Mary Podcast, el podcast de Mary Station.
Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Mary Podcast. Hoy vamos casi con todo y voy a presentaros ya rápidamente quién está aquí porque tenemos algunas novedades y algunos veteranos y algunas vueltas que parecían imposibles, ¿no? Empezamos no por el más importante, pero sí el más carismático. Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
Joder, qué presentación. Me hubiera gustado en mi retorno estar mucho más pletórico y más alegre y más tal, pero te voy a hablar sinceramente ahora, Sal. Bueno, lo hemos hablado durante el día de hoy. Estoy desengañado, decepcionado, no sé, con internet en general, te lo digo de verdad. es así, ¿eh? La reacción pestilente que está habiendo a modo de a un modo viral sobre el final de Juego de Tronos. No sé, me quita la esperanza con el mundo. O sea, lo que está pasando con esto, el nivel de borreguismo absoluto al que se está llegando con tal de ser el más guay, el que más hatea y el más destacable, no sé. No me esperaba esto, ¿eh? Y veo lo que está por venir en el futuro, que si las nuevas de Star Wars, que si tal, no sé cuántos, digo, pero la gente cuando murió por dentro, cuando no se puede sencillamente disfrutar de una serie de fantasía épica medieval o de una película de superhéroes como pasó con Endgame y tal. Ojo, o sea, ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué es tanto odio? ¿Qué os pasa?
Del hate, ¿qué os pasa? Si os pensabais que nunca ibais a ver algo.
No, es que es verdad. Sí, ¿eh? O sea, yo para mí, nosotros innovamos, enseñamos el camino del hateo, pero de repente ha venido toda la gente que no estaba en esto y ahora, no, también, yo también quiero. Y los que hateamos ya es como de mal gusto, ¿no? Hatear no, pues ahora me gusta que me gusten, sí, las cosas.
Y es un poco lo que comentábamos. Yo puedo entender que no te haya gustado mucho y tal, pero ves las puntuaciones que la gente le está dando, como si fueran los dos peores capítulos de la historia, y piensas, ¿dónde estabais en la temporada 5, desgraciados?
Es que, no sé, no, ya te digo. En fin, que al menos vuelvo por aquí. Creo que los temas de hoy son de interés, que es el principal motivo por el cual no he venido antes. Y no, es verdad.
Hombre, no suena muy bien eso.
Y nada, vamos allá, que hay mucha gente aún por presentar.
Muy bien. También tenemos a uno de los grandes, ¿eh? Uno de los grandes de verdad. Mote, ¿cómo estás?
Bueno, bien. No, es un placer compartir el mes de mantel con los habituales y también con Albert. Y bueno, hoy toca un tema que también da para la salida del hate para muchos, así que estaremos como pez en el agua, ¿no? Y a ver qué pasa.
Tenemos a la que sí que ya es una habitual, que por cierto en este 2019 ya ha hecho más podcast que Albert en los últimos 2 años, que es Arashi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, yo es que hasta ahora tengo nada mejor que hacer, pues me voy a Mary a hablar de mis cosas. Y bueno, como no veo God, pues yo disfruto viendo a la gente cómo se tira de los pelos y se insulta y se pega. Así que nada, que hablaremos de lo que toque.
También tenemos con nosotros a uno pues que está ahí dando el callo y que más le vale vigilar lo que dicen, a no ser que sea su primera y última intervención hoy en el podcast. ¿Cómo estás, Alejandro?
Bien, bien, y tengo cuidado siempre con lo que digo porque hay que tener cuidado en estos días. El Juego de Tronos yo creo que ha ensombrecido la gran polémica del videojuego, que es Reach 2, así que espero que podamos hablar abiertamente de... ¿Pero por qué te ríes, macho?
¿Qué, tío? De lo que está hablando todo el mundo no es lo importante. Ahora, lo mío, ojo.
Cuidado, no, pero está hablando Juego de Tronos, pero yo creo que Reach 2...
Ole mi polla, ya vais a ver ahora cuando la saque.
Bueno, pues eso, macho, pues... Oh, hola.
Bienvenido. Y por último tenemos a una nueva incorporación, un novato, ya lleva un tiempo con nosotros, pero en esto de los podcasts sí que es el primero que viene aquí en la revista, no sé si tiene su canal, todos tenemos nuestro canal, ¿no? Y que bueno, es el analista del juego del que vamos a hablar, que ya lo ha dicho Alejandro, de Rage 2, y que es José Luis Garayo, para los amigos. ¿Cómo estás?
Hola, buenas, muy bien, muy bien. Venimos hoy a hablar de Rage, que por lo que veo en los comentarios del video análisis en YouTube ha creado un poco de controversia el análisis, pero bueno, para eso estamos. Y luego me he dado cuenta de que tras tanto escuchar y ver La Taberna y el Meri Podcast, pues esto es un poco como que te inviten a un episodio de tu sitcom favorita. Así que bueno, vamos a ver qué tal.
Pues sí, vamos a ver qué tal.
No,
la verdad es que
no intentes de una forma burda y facilona ganarte el agrado ahora de los aquí presentes con la entrada triunfal que has
tú
hecho.
Tú me metiste en Meristatio.
Sí, yo te metí porque contacté contigo por Reddit y no, yo soy pecero, yo tal, yo domino. Digo, hostia, mira, nos falta ese perfil en la revista. Lo que no me he dado cuenta es que tu perfil se asemeja más al de Relaño en cuanto al uso de la tecnología se refiere. O sea, el tío ha estado 10 minutos, ha dicho, esto, atención esto, en 2019, estamos a 20 de mayo de 2019, dice, esperad un momento, voy a bajarme el Chrome. O sea, ¿hola? ¿En 2019 te bajas Chrome? Le ha faltado decir, espera, que no puedo escuchar MP3, me bajo el Winamp.
No, espera un momento, que me conecto por Arrakis, a ver si me, la conexión...
Sí.
En mi defensa, solía ser de Chrome, pero descubrí Firefox y bueno, me consume, yo creo que una décima parte de la RAM o algo así.
Me pasó lo mismo.
Tu correo es de Mixmail, ¿no?
Usa Yahoo.
¿Ves?
Usa Yahoo.
Yahoo.
Vale, bueno.
No, tanto en ello.
Me ha dado un escalofrío.
Pues como siempre, tan agradables con la gente nueva, porque así, bueno, si se curten, siguen, y si no, pues a otra cosa, ¿no? Y nada más. Así que, si os parece, vamos al primer tema de debate y tema principal de hoy.
A debate.
Como os he dicho al principio, queríamos hablar de Rage 2. Es el gran lanzamiento de este mes de mayo, al menos de la primera mitad de mayo. Un título, yo creo que era bastante esperado. Se anunció, si no me equivoco, en el pasado E3, donde ya lo pudimos jugar. Una propuesta en la que estaba involucrado Avalanche Studios, que como sabéis, creo que el último juego que hizo fue el de Mad Max. Y que se esperaba pues precisamente que mejorara elementos como el tema de la conducción, que no estaba muy apañado en el primer Rage, aunque a Albert le gustó mucho, por cierto. Dicho esto, el juego yo creo que ha salido por debajo de las expectativas. Es un título que, bueno, a José Luis le ha dado un 6,5, las notas están alrededor del 6 y el 7. Y bueno, queríamos poner encima de la mesa pues qué os ha parecido el juego, dónde creéis que ha fallado, y a partir de ahí hablar también un poco de Bethesda y ver qué tal, cómo estáis viendo la compañía, que no hace tanto, hace un par de E3, si no me equivoco, la destacamos como una compañía referente, sobre todo por la serie de títulos que nos presentaron, que nos enseñaron, y que no, dentro de no mucho tendrá, por cierto, un nuevo Doom, que veremos qué tal. Así que vamos por partes y empezamos por Rage 2, y yo creo que sería bueno que José Luis nos explicara un poco una visión general de qué es lo que se encontró y qué es la... ¿Por qué la valoración que le ha dado pues es la de un juego correcto, pero que está lejos pues de un juego notable o sobresaliente a lo que es mucha gente esperaba?
Vale, yo para empezar me gustaría decir que yo no entraba a Rage 2 con expectativas de encontrarme un juego mediocre. De hecho, le hablé a Mote un poco antes de que saliera, porque él iba a estar originalmente encargado del análisis y no pudo ser. Y le dije, oye, cuéntame rápido qué te está pareciendo, porque seguramente me lo compre. Me llamaba mucho la idea. Yo soy muy fan del Doom de 2016. Habré echado unas 30 o 40 horas solo al modo arcade en Pesadilla. Me parece de los mejores combates que ha habido en un FPS en mucho tiempo. Parece un juego muy refrescante de principio a fin. Un juego que dentro de tener unas raíces en el pasado más pasado de los juegos de ordenador, aportaba mucho al género, traía un soplo de aire fresco a base de reincorporar ideas del pasado. Pero, y bueno, eso, escuchábamos que Avalanche, que hace juegos de mundo abierto muy divertidos, iba a traernos un título en colaboración con id Software, encargados estos últimos del combate. Entonces yo, a mí, un mundo abierto con combate de Doom, en principio es... Pues tenía todas las papeletas para ser uno de mis juegos del año. Entonces yo parto de ahí, no parto de pensar que Rage va a ser un juego que no me parece mediocre tampoco, porque si no tendría un 5. Eso es algo que hay mucha gente que no entiende, que por encima del 5 y entre el 5 y el 8 hay grados de positividad. Pero eso, luego yo me bajo el juego, tengo la edición deluxe, lo cual no he notado mucho, por cierto. Si alguien se está planteando si comprarse la edición normal o la deluxe, yo diría que o lo encuentras en una oferta muy rebajada o te compras la normal, porque creo que son 30 euros extra, no merece la pena. Pero eso, yo lo que me encuentro es un juego que efectivamente los tiros están bastante bien, y digo bastante bien porque no son Doom, ni mucho menos. Y hay gente que quiere pensar que son Doom y no lo son, están bien, pero tienen fallos obvios. Fallos que en parte son fallos del mundo abierto, de la inteligencia artificial de los enemigos, que les cuesta adaptarse a determinadas situaciones, de errores en el mapeado del terreno que te hacen quedarte atascado donde no debes, etcétera, etcétera. Pero luego también te encuentras con una historia que ni va ni viene a ningún lado, que tiene claras disonancias tonales, que intenta ser comedia, intenta ser seria y no acaba de clavarlo en ningún aspecto. Tienes una conducción que hereda mucho de Mad Max, porque esto es el estudio de Avalanche encargado de Mad Max, y tienes un mundo abierto que está chulo estéticamente, una conducción que es estéticamente también muy bonita, el asfalto cuando te mueves pues salta el asfalto, y hay coches que están muy chulo cómo se mueven, los métodos de disparo que tienen. Hay uno, por ejemplo, que es mi favorito, yo creo, que cuando disparas, en vez de disparar, como que tira explosivos por la parte de atrás y tiene un ataúd encima. Ese está muy chulo. Pero la conducción no me convence ni en PC ni supongo que en consola, porque la he probado con mando y tampoco me convencía. Hay un problema de la conducción en estos juegos es muy complicada de lograr bien. Yo creo que Burnout Paradise es el mejor ejemplo en un mundo abierto de carreras, pero bueno, claro, era lo único que hacía.
También Forza también lo hace bastante bien, ¿eh?
Forza lo hace muy bien, efectivamente, sí, se me ha desviado. Forza también es una maravilla. E incluso Watch Dogs, que lo he estado jugando, el Watch Dogs 2 ahora mismo, esta última semana, me ha parecido que tiene una conducción un poco mejor. ¿Por qué? Porque es todo sobre la responsabilidad de los coches. O sea, tú quieres que cuando gires, gire prácticamente inmediatamente en un juego con este tipo de conducción. Aquí los coches se sienten un pelín más toscos, un pelín más lentos. No. Y luego eso, lo mismo, el mismo problema del mundo abierto no perfectamente ejecutado, que hay muchas partes que te topas con cosas que no debes, un salto, por ejemplo, que está grabado en el análisis, que de repente yo creía que era un error del juego, pero no, resulta que las rampas para saltar pues tienen postes con los que es muy fácil chocarte y te fastidian todo el salto. Con lo cual son cosas que yo creo que son un tema de necesitar un poco más de tiempo, un poco más de experiencia. Quizás experiencia es lo más importante que les habría hecho falta en Avalanche.
Yo creo que yo creo que no es falta de experiencia. Yo es que creo que Avalanche no ha hecho un mundo abierto bueno prácticamente en su trayectoria. Recordamos Just Cause 2, que sí que tuvo bastante impacto, pues bueno, porque en la anterior generación empezaron mundos abiertos prácticamente con él, y bueno, pues la acción esa de un mapa gigante y tal, pues entraba mucho por los ojos. Pero yo ahora mismo he apuntado en un papelito sus últimos trabajos. Venimos de Just Cause 4, que tiene un diseño de niveles de hace dos generaciones. Es el ejemplo que evidencia que más no es mejor. Venimos de Mad Max, que sí que es cierto que ha ganado mucho porque utiliza muy bien su licencia, pero mundo abierto, vuelvo a insistir, es de hace dos generaciones. Y por último, venimos de Generation Zero, que ha sido su último lanzamiento real, que es un aquelarre, es un esperpento cómo se juega cómo se siente ese juego a los mandos. Otro de los puntos negativos que yo le veo a Rage 2, que me lo he pasado recientemente, es la duración. No quiero decir que quiera un juego largo, pero sí que he tenido la sensación al terminarlo de que ya está, esto se ha terminado. El juego me ha durado 11 horas y todavía haciendo secundarias y tal. Yo creo que si hubiera ido a piñón fijo en 5 o 6 horas, me lo hubiera pulido y me hubiera quedado tan pancho. O sea, ni fu ni fa. No me ha vibrado el cuerpo con la campaña. Yo creo que tiene, aparte de los problemas narrativos, creo que las misiones no aportan nada al plano jugable. No son una extensión de las secundarias que te vas encontrando por el mundo, y no creo que aportan ningún interés, ¿no? Y sobre todo que ganaría muchísimos enteros si en vez de un sandbox fuese un juego lineal, guiado, pensado para explotar la acción, que a mí me parece que es bastante buena, sobre todo si mejoras el personaje con las últimas habilidades y los últimos accesorios del armamento, especialmente el rifle de asalto, que el rifle de asalto durante gran parte del juego, y también viene a coalición de que dura poco, se siente de que no está a la altura no sé, no hace mucho daño, el feeling es que estoy perdiendo el tiempo con este arma, y sin embargo cuando lo vas mejorando y desbloqueas la penúltima habilidad, que es el armamento antiblindaje, las balas antiblindaje, sí que gana bastante, y sobre todo también con la escopeta, que una vez que mejoras la cadencia, pues no te voy a decir que rememora el Doom de 2016, pero por lo menos sí que te saca una sonrisilla al despedazar a los enemigos. Me gusta mucho la acción, sobre todo porque creo que es una mezcla entre el shooter tradicional y el shooter moderno. Se puede jugar como un shooter de cadera, de disparo rápido, de movimiento, salto, esquivo, muy bueno. Y también se puede jugar como un shooter moderno en el sentido de que el apuntado con mirilla ayuda a la precisión. Hay algunas armas que cambian su comportamiento, como el caso de la escopeta, que si apuntas puedes desplazar al enemigo con...
Prácticamente todas las armas, creo.
Sí. Y le sienta muy bien. Yo creo que la acción es el mayor acierto del juego, también en parte porque viene de unos padres como id Software, que son ahora mismo yo creo que uno de los mejores estudios del género. Pero es que la parte de Avalanche, que es el gran grueso del juego, el grueso donde te mete las travesías anodinas por el mundo, que te mete la búsqueda de cofres para mejorar el personaje, que son un coñazo, la conducción, que el coche tarda en virar, y mira que en enero, cuando lo pude probar, era un desastre la conducción. Nos dijeron que lo iban a mejorar porque sabían que no llegaba a la altura de la conducción que habían conseguido con Mad Max, pero sin embargo la versión final yo creo que se queda años luz de lo logrado en aquel desierto, ¿no? Y eso, yo siento decepción con Rage 2 porque esperaba un juego de notable, un juego que por lo menos me hiciera sentir lo mismo que había sentido con Wolfenstein The New Colossus, con Doom 2016... Pero, joder, quizás una marca que sí que puede dar en el futuro alguna alegría, pero ahora mismo yo el juego lo he terminado, lo he desinstalado y a otra cosa, a esperar a Wolfenstein en julio, porque es la única alegría a corto plazo que me voy a llevar dentro de este género, ¿no?
Sí, estoy bastante de acuerdo contigo en todo, la verdad.
Han hecho falta, menos mal, 9 años esperando este momento, 9 años de paciencia para que... de una forma implícita se reconozca lo bien que hacía Rage y que lamentablemente no ha conseguido Rage 2. Yo, escuchándoos, lo que tengo claro y por dónde van todos los tiros es que si bien la parte de ID, que esa no podemos dudar de ella, o al menos no ha habido hasta fecha de hoy un título en el que podamos dudar de la desarrolladora a la hora de hacer shooters casi perfectos, esa cumple. El problema es haber querido alimentar o haberle querido dar tanta importancia al mundo abierto. Yo en su momento, una cosa que dije de Rage, y particularmente lo que creo que lo hacía, digamos, con más personalidad que este, es que esas partes del mundo abierto eran sencillamente tramos de descanso entre misiones clásicas de ID. O sea, al final, Rage era un juego, el original, que te planteaba una serie de misiones en escenarios cerrados, en instancias, donde te proponía un nivel clásico de Doom, de Quake o de Wolfenstein. Y el mundo abierto, en el que prácticamente no había nada que hacer, era sencillamente un momento de descanso, de relax, de decir, vale, esto no es un Doom al uso, no es misión tras misión. Quiero que tengas un momento de descanso para desarrollar un poco la historia, para... bueno, un impasse para irte dando esos hachazos con lo que eran las misiones en sí. Claro, es lo que decís vosotros. Si tú te centras mucho más ahora en lo que es el mundo abierto, lo que puedes pecar con lo que se ha pecado es hacer un mundo abierto de hace 2 años y al final decir, bueno, es que estas partes intermedias que antes me servían únicamente para descansar, es que ahora me agobian, porque... trae consigo los errores clásicos de los mundos abiertos de segunda línea, que es recolecta, cumple el mismo objetivo 20 veces y en definitiva hace una serie de tareas totalmente repetitivas y sin ningún tipo de interés que al final desvían mi atención de lo que realmente espera uno de un juego de ID, que son los tiroteos. Con lo cual, yo es que creo que esa mezcla, no sé antes quién decía que un Doom en mundo abierto sí o sí tenía que ser bueno, yo es que es, eso ya me genera dudas, incluso la idea, la premisa inicial. Yo es que creo que el concepto Doom sirve en una estructura Doom, en otra estructura tan distinta. Yo es que ahí creo que lo pierdes.
La gente aquí se da cuenta de lo difícil que es hacer un buen shooter, ¿no? Y el mundo abierto normalmente lo que hace es que o diseñas un mundo desde el mundo abierto o realmente la cagas, ¿no? Cuando intentas escalar algo tan hacia arriba. Es mucho más fácil y mucho más entretenido hacer algo pasillero pero que esté bien hecho que no intentar escalarlo a un mundo abierto. Creo que a Rage le falta un poco de personalidad, ¿no? Creo que Doom es un juego con mucha, mucha personalidad. Creo que Wolfenstein, por ejemplo, es un juego que tiene mucha personalidad, ¿no? Son shooters que se han ganado su propio carisma, ¿no? Y eso es muy difícil dentro de hoy en día de los videojuegos, que seas capaz de reconocerlo desde fuera de un solo vistazo, ¿no? Y creo que Rage, en su búsqueda de personalidad, pues, o querer ser mejor, lo que ha intentado es hacer más cosas, cuando más no siempre es mejor, ¿no? Creo que Rage, el primero como concepto, era mejor videojuego, ¿no? que el segundo. Y lo único que queda claro aquí es que tal vez han pecado de ambición, ¿no? Aparte de poner en las manos de Avalanche un trabajo que ahora mismo no sé si están capacitados para hacer, ¿no? Porque tú tiras para atrás y miras lo que Avalanche ha hecho en los últimos tiempos y tampoco es que te digas, bueno, es que es un estudio que te dé una garantía de éxito, ¿no? Y dices, no, confío en esta gente, tíos, tal. Yo creo que aquí, de la unión de Avalanche y ID, que a nivel de prestigio, ¿qué equipo sale ganando o qué equipo sale perdiendo? ¿No? Claro, es así, ¿no? Porque creo que ID va a hacer todo lo posible para que esto sea recordado como un juego de Avalanche, ¿no? Dice, bueno, no es nuestro, tío, no, nosotros hacemos las cosas de otra manera, ¿no?
Sí, porque yo precisamente con este juego esperaba que hubiera más de ID que de Avalanche. Yo realmente no he jugado a Rage 1 ni a Mad Max, pero me apetecía pues un juego de ID después de Doom, ¿no? Que me gustó mucho. Y sí que, no sé si lo ha dicho José Luis o Alejandro, pero lo que es la parte de shooter, de un play, no se parece tanto a Doom como he leído por ahí. Es como menos contundente, me da la sensación, ¿no? Cómo se sienten las armas y demás. Pero aún así la acción me gusta, ¿no? Yo llevo un poquitas horas, ¿no? No me he pasado el juego. Pero sí que buscaba un juego donde no pesase tanto la narrativa, ¿no? Que también leo por ahí quejas de que es narrativa no sé qué, no sé cuánto. La verdad que a mí en este juego es algo secundario y lo que me interesaba es algo loco de explosiones y tal, y desmembramientos, y en eso sí que no me está fallando. Pero lo que vosotros decís, creo que el mundo abierto, ese intento de sandbox, no le hace ningún bien, sobre todo porque lo que es el terreno no lo han hecho adecuado para este tipo de vehículos. Continuamente te estás atascando, nada más te sales del camino principal y el coche se atasca o peta directamente o te chocas contra algo y no hay manera de salir de ahí. Coges el vehículo, te cambias a otro o al final te vas corriendo. Yo es que ya parto de la base de que no me salgo del camino principal, me tico en el mapa donde quiero ir y sigo esas flechas, porque la verdad es que no me planteo explorar ese mundo abierto, y es una pena, ¿no? Porque hay un trabajo ahí detrás. Lo de los vehículos me ha gustado, que haya mucha variedad, esa forma de atropellar a todos esos NPCs que te salen por ahí peleando, todo lo que se ve en ese mundo, la verdad es que está muy bien, y la ambientación. Pero quizá no es ese juego memorable, ¿no? Que te vendía Bethesda. Creo que tienen que aún mucho trabajo por hacer.
Hay un tema, ¿no?
Si van a continuar con esto.
Yo sí jugué Mad Max. Mad Max era un juego que tenía su personalidad porque estaba en el universo de Mad Max. Porque como juego, ¿no? Sí. Era un juego de mundo abierto. No me malinterpretéis, pero de serie B, ¿vale? De segunda línea, ¿vale? Era muy clásico, muchos iconos, tal, no sé qué. Yo estos juegos los juego todos, o casi todos, ¿no? No entran dentro de un género que yo, pues no me siento incómodo. En Mad Max a mí me gustó, porque la estética Mad Max, pues a mí me gusta mucho, pero como juego en sí, más allá de la campaña y tal, tiene poco donde sujetarse, ¿vale? Esta es mi impresión. Y aquí lo que tú dices, tu nombre es Bethesda, ¿no? Yo, aquí hay dos Bethesdas que para mí, que diferenciar. Una es la Bethesda que publica sus propios juegos. La Bethesda que publica sus propios juegos lleva unos cuantos años un poco mal, ¿vale? Porque sus últimos lanzamientos son el juego de móvil de Elder Scrolls, si no recuerdo mal, Fallout 76, ¿vale? Y el anterior fue, ayúdadme, antes de esto,
a ver,
antes de Fallout 76. Sí. Yo diría que fue.
No, ya estábamos con Prey.
Sí, ¿no? Con Prey,
no.
Sí, no,
no. Prey, he dicho la Bethesda que fabrica sus propios juegos.
Ah, que fabrica.
No, la Bethesda. Pues
entonces fue Fallout 4.
Fallout 4, ¿no?
Desde Fallout 4, claro. ¿No? que nos saca un juego, digamos, bueno, ¿no? Entonces, cuando Bethesda ha publicado juegos que no han estado mal. Está Prey, como habéis nombrado, y hay otros.
El Within 2
son juegos publicados por Bethesda, pero Bethesda como fabricante de juegos ahora mismo está pasando por un impasse un poco difícil.
Y aquí hay una cosa que se ha dicho ya un par de veces. El tema es que cuando decimos Sabas le ha dado un mundo abierto, ojo con esto de resumir Sabas a un mundo abierto y entender el mundo abierto como algo fijo, perpetuo, durante los años, donde, bueno, hay una fórmula establecida en la que si te dejas caer ahí, pues tienes resueltas ya una serie de cosas, ¿no? Es que incluso el concepto mundo abierto, de un par de años para acá, ha evolucionado muchísimo. No es lo mismo lanzar un mundo abierto en 2014, 2013, 2012, donde, bueno, no habíamos visto hasta dónde podía llegar, con lo cual, bueno, nos conformábamos con lo que todo el mundo hacía. Pero es que de un par de años para acá, insisto, hemos visto dos implementaciones del concepto mundo abierto. Tres, te voy a decir. Una puede ser la de Witcher 3, otra puede ser la de Zelda y otra puede ser la de Red Dead Redemption 2, que ya sabéis que a mí no me gustó Red Dead Redemption 2, pero la implementación de ese mundo abierto la distingo muchísima de esa estándar que estamos detallando aquí. O sea, es que volvemos a lo que decíamos antes, a una implementación del mundo abierto de hace 4, 5, 6, 7 años, que es como, si esto ya lo he hecho yo 20.000 veces, que no me propones nada nuevo. Así como en el mundo abierto ha habido evoluciones últimamente, de decir, hostia, otro mundo abierto, pero es distinto, no me da pereza. O sea, en vez de ver iconos veo tal, o cae mucho más en lo que es la experiencia narrativa, o cae muchísimo más, pero no, es volver otra vez a la fórmula Ubisoft de hace años, y yo creo que eso es como, ¿qué te aporta esto al título? Más allá de como decíamos, de impregnarlo todo de iconos y de recolectables y tal, si eso ya se conoce, si esto no es nuevo, esto no es como decir en 2001, oye, que te salga un juego en 3D, bueno, ya, es que desde el 1998 ya estamos con los mundos 3D, perdón, 96. No sé, creo que lo que hace no aporta nada a lo que sobre todo últimamente ya se ha aportado en este sector.
¿Creéis que a lo mejor ha sido demasiado ambicioso, pues eso, querer sacar un Rage 2, el Youngblood que va a salir y un Doom Eternal?
Pero es que para mí ambicioso, yo cuando lo que entiendo yo por ambicioso, lo relaciono con arriesgado. O sea, es querer ir un paso más allá. Yo no creo que haya nada en Rage 2 que sea muy ambicioso. Al revés, me parece conformista. O sea, creo que lo que se hace es ir a lo seguro y basarte únicamente en licencia, nombre de desarrollador para decir, ven a mí. Pero yo no he visto en ningún momento del desarrollo decir, hostia, es que está probando cosas en cuanto a mundo abierto, así como cuando veíamos trailers de Zelda decíamos, hostia, aquí se ven cosas que yo no había visto antes en un mundo de este tipo. Aquí en ningún momento habíamos dicho, hostia, lo que se viene en el terreno de los mundos abiertos. Por lo tanto, yo lo de ambicioso lo niego la mayor.
Es que fíjate que hablando de por qué está Avalanche en el desarrollo, y cada vez estoy más convencido de que son por temas técnicos, porque dudo que el ID Tech 5 o la nueva versión pueda mover un mundo abierto. Entonces, cuando pones en la mesa un shooter que deba ser mundo abierto para alejarse de las otras propuestas que tienes más clásicas dentro de tu oferta, pues al final Avalanche tiene su propio motor, tiene el Apex Engine, que no con buenos resultados en el plano técnico, porque estamos viendo que, por ejemplo, Rage 2 en One X y en PS4 Pro va a 1080p, 60 fps con caídas, screen tearing, las versiones de consola normal tienen sus problemas, no está tan bien optimizado en PC. Al final, yo dudo que, aunque sea por temas técnicos, haya sido una buena elección, ¿no? Y a coalición con los sandbox que son a destacar, ¿no?, en los últimos años, y creo que José Luis se lo ha terminado hace poco, yo creo que Watch Dogs 2 es un ejemplo que hay que poner sobre la mesa, porque traslada a otro nivel que yo no he visto mucho en el género, la interacción que tiene el jugador con el mundo, sobre todo con el tema del hackeo, con el tema de que la cantidad de interiores, cómo afecta eso a los enemigos, cómo se adapta, la verticalidad que ofrece San Francisco. Creo que Watch Dogs 2, o por lo menos Ubisoft, que pese a que siguen RQR con el género, con poner siempre el plano sandbox por encima de cualquier otra mecánica, es la más valiente, ¿no?, en ese sentido, la que más propone cosas que no suelen salir frecuentemente en este tipo de debates, pero que habría que señalar.
Se te oye flojito, muy flojito, José Luis. Muy flojo.
Sí. No sé, se me baja el volumen.
Ahora estás en el aire.
Vale. Que sí, llevaba un rato intentando hablar y digo, vale. Entonces, se habla poco de que Ubisoft en su día sacó Far Cry 2. Far Cry 2 salió en 2008, lo mira ahora, me queda un poco loco. Y ya hacía cosas en el mundo abierto que hasta ahora no se han vuelto a tocar mucho y que innovaba bastante. Era un mundo abierto muy hostil, un mundo abierto con mecánicas como la malaria, la destrucción de armas que luego reincorporó Zelda, por ejemplo, los coches que se rompían, tal. Un mundo abierto que hacía cosas chulas. Luego sacó Far Cry 3 y ahí fue, es en mi opinión, cuando Ubisoft cambia un poco de dirección y se pone a hacer el mundo abierto, que el de Far Cry 3 al de Rage 2 es prácticamente igual. Es un mundo abierto de iconos, un mundo abierto donde vas completando iconos y cada icono, pues dentro de lo divertida que sea la jugabilidad de completarlos, pues no deja de ser un icono más. Entonces yo no creo que haya nadie que esté jugando al Rage 2 y diga: ¡oh, qué emoción! Ahora tengo que completar mi 15º campamento de bandidos. ¡Qué bien! Este va a ser completamente distinto del resto. No. Puede ser que te guste esa jugabilidad, y de hecho, hablabais un poco de poner a Rage 2 en un mundo, o sea, en un plano más lineal, y yo creo que eso falla porque realmente las fases de la campaña más lineales, las que ocurren, por ejemplo, en una especie de bases alienígenas, son de las peores partes del juego en cuanto a jugabilidad, en mi opinión. No me han gustado mucho, no me parece que favorezcan el uso de los poderes que
¿y ese final?
Que hay. Efectivamente. Y sí, no, bueno, no hablemos del final. El final no se puede hablar por spoilers, pero así por mencionarlo rápidamente, es para mí de los finales más anticlimáticos, pues igual de la historia. Se ve claramente, ya han anunciado dos expansiones para la historia, entonces se ve claramente que ha quedado mucho en el tintero en la historia. Yo creo que puede quedar un juego majo y todo en cuanto a contenido de campaña cuando se saquen las dos expansiones hacia final de año. Pero mientras tanto, lo que tenemos es un juego en el que prácticamente toda la diversión para mí está en eso, en completar iconos. No hay mucho más. Te pasas el juego y te quedan pues un montón de iconos. De hecho, hay una parte de la campaña que no lo hemos mencionado porque se habló mucho de ello con Anthem, pero aquí vuelve a pasar que de repente a mitad de campaña te bloquean el progreso y te dicen: oye, mira, que llega a nivel 5 con todos estos personajes y para llegar a nivel 5, ¿qué haces? Completar más misiones secundarias. Y igual de las 7-8 horas que dura la campaña, 10 si te pones a jugar con detalle y lentamente, igual 3 o 4 son completas secundarias. Entonces yo creo que efectivamente es un mundo abierto muy con muy poco, no aporta mucho al juego y nadie se va a acordar mucho de él, salvo la diversión, que sí es verdad que cuando estás en mitad de combate, cuando todo va bien, pero es que hasta en mitad de combate, el combate es id Software, pero id Software no puede tocar todo. Entonces, cosas como la inteligencia artificial, pues de primeras, cuando más te das cuenta es al principio. Tienes pocos poderes, es un combate más de armas, tienes poca munición, etcétera, etcétera. Entonces, ahí te das cuenta de lo malísima que es la inteligencia artificial. Disparan sin sentido, las escopetas llegan, tienen una distancia de unos 150 metros, yo creo que llegan más lejos que las ametralladoras. Los enemigos suelen disparar a sitios en los que no estás, se mueven como locos, se quedan atrapados. No sé, Es eso, es un mundo abierto. Sí. De hecho, el mejor punto del juego casi es cuando desbloqueas Icarus y puedes por lo menos moverte más rápido entre punto abierto, punto de mundo abierto y punto de mundo abierto. Pero...
De todas maneras, sí que es verdad que lo que decís, que el mundo abierto puede ser anacrónico y puede ser un mundo abierto que solo tienes iconos para, bueno, para completar y demás. Pero yo creo que lo importante aquí es si lo que puedes hacer en el juego es divertido o no.
Sí.
Y creo que precisamente ahí es donde seguramente acaba fallando el título, porque si, como decías en el análisis, la conducción no es muy allá, si la IA también falla, pues al final... Todo suma, ¿no? No quiero decir que el único problema que tenga sea realmente que el mundo abierto pues sea un mundo abierto hecho con un molde, sino que incluso la ejecución pues no está al nivel de lo esperado.
Las ciudades, por ejemplo, no lo hemos hablado, los pequeños pueblos que hay, ¿para qué están ahí realmente? O sea, hay 3-4 NPCs con los que puedes hablar, te ofrecen alguna misión secundaria, que tampoco dista mucho de las que te da el juego ya de por sí, hay alguna tienda, pero todo eso se podía haber hecho desde menús... se podían haber, no sé, se podía haber ahorrado ahí y gastado en otro lado, no lo sé, es un juego que te deja con muchas preguntas sobre su desarrollo. Yo creo que como Anthem es un juego que sale a medio cocer del horno, no sé cómo se diría, pero pues... no está acabado, es la sensación que da, y tienen de hecho un plan larguísimo de todo el año de cosas que van a meter. Entonces yo, como analista, mi sugerencia, la verdad, es que tienes 60 euros, no te los gastes en este título. Acaba de salir Total War, acaba de salir A Plague Tale, y este es un juego que es prácticamente imposible que dentro de 6 meses o a finales de año no sea mejor y te salga más barato. Entonces yo no le puedo recomendar encarecidamente a nadie este juego. Sí puedo decirte que si te encanta el combate, que es mi caso, la verdad, en cuanto arreglen la aceleración del ratón, que está un poco desacelerado en ordenador, yo voy a jugar bastante a este juego. A mí me ha gustado. O sea, como he dicho, ya no le da un suspenso, pero... No puedo recomendar del todo la compra, es algo que pues, no puedo hacer con la conciencia tranquila. Pues,
¿Sabéis que echo de menos yo en este juego? Que tuviera cooperativo. Yo creo que ganaría mucho. Muchísimo, ¿eh? Sí, porque hacer el loco. Porque principalmente a mí lo que más me gusta en este juego es la acción, o sea, disparar, coger un pedazo de coche, esto estilo tanque, y disparar ahí a los asentamientos de los bandidos.
Sí,
o sea,
pero
hacer
ojo,
el loco.
Ojo con esto, pero lo hemos hablado.
Todo es mejor con cooperativo. Claro, cooperativo.
O sea,
incluso las tortugas ninjas.
Las tortugas ninjas son una puta mierda.
Exacto. Pero en este juego, en un juego tan loco como ¿no? De tanta destrucción, tanta locura, pues me imagino yo un modo cooperativo y la verdad es que creo que le quedaría muy bien. Pero bueno, retomando el tema este del mundo abierto, yo creo que un mundo abierto lo que le hace interesante es las actividades y que te den alicientes para explorar como los juegos que habéis nombrado, ¿no? Pero bueno, un juego de ID, ¿cómo pueden integrar eso sin perder ese espíritu de locura, de acción desenfrenada? Es difícil. Lo que decís, por ejemplo, de los pueblos, los NPCs, bueno, pues alguno te cuenta alguna historieta graciosa, otro te pide algo, te lo pide de una manera especial, pues otro más serio y tal. Es que es difícil convertirlo en los juegos que nombráis, ¿no? No sé cómo lo haría yo, un mundo abierto de este estilo, pero hacerlo interesante. Ya sería meter mucho tema narrativo. A la gente que es muy fan de la empresa y de software, ¿le gustaría que se convirtiese en un juego más profundo a nivel narrativo? No sé, yo creo que el tema aquí sería hacer un mundo interesante, un mundo divertido con muchas misiones distintas a nivel de acción, pero... Yo lo, sí, no lo llevaría a un plano
sí, pero
tan
yo
narrativo.
Creo que no hay que ser blando en este sentido. Yo creo que no es que el desarrollo haya ido mal o sea turbulento. Yo creo que es que hay malas decisiones sobre la mesa y se ha ejecutado mal. O sea, yo no creo que sea por falta de tiempo, no creo que sea por, no sé, falta de organización. Yo creo que se han equivocado. Y han tirado por un lado que no debería o con aspectos que... Por ejemplo, es que el tema de las ciudades, tío. Yo es que, macho... aparte de que no te introduce bien al universo, porque es que no tiene ningún interés. O sea, los 10 primeros minutos iniciales, donde elige el personaje y bueno, te ataca en el pueblo y se supone que es la hostia. Pues macho, yo es que no me. No siento como, por ejemplo, puedo sentir Wolfenstein, que pese a que te mete la narrativa por un tubo y te lo tienes que tragar y punto. Ahí sí que me veo más metido en el papel, ¿no? Y gracias a eso. Puedo luego ir al submarino, hablar con los personajes, relacionarme y bueno, pues tomar un poco de trasfondo, ¿no? Y en Rage 2 no ocurre eso.
Es que incluso Doom 2016, a mí me parece que se habla mucho de que, bueno, es puro frenesí, puro acción. Para mí, la historia que hay ahí, que es la gran mayoría es a través de los textos estos que descubres, los archivos, está mejor hecho que Rage. Es que Rage me ha parecido que no se encuentra a sí mismo en ningún momento, que quiere ser comedia, quiere ser película de acción seria. Lo hace muy bien Wolfenstein, en efecto, eso, lo consigue muy bien. Parece que esto ha sido el guionista, cogió una tarde, se pasó Wolfenstein con un cuaderno de notas cerca, estuvo tomando notas un ratillo y luego se puso a escribir su propio guión, más o menos con la base de Rage 1 y tal, pero no llega a tener su propia esencia. Lo que los trailers nos proponían no está ahí, no tiene el carisma que parece que podría tener. Hay un personaje, en mi opinión, que está bien, que es el Dr. Kasabi, o algo así. Ese personaje está decente, el resto de personajes no me dicen nada, y hay unos tres personajes en toda la campaña. Hay un personaje que sale en los primeros 15 minutos del juego y vuelve a salir en los últimos 3 minutos del juego. No me quedó muy claro su función, su propósito, ni qué hacía en el mundo de Rage. Y se supone que me tengo que alegrar un montón al volverla a ver, pero bueno, me alegré más o menos porque digo, bueno, pues se está acabando esto. Pero nada, eso, me parece un juego que efectivamente falla en su dirección, falla en cómo lo ha logrado. Yo creo que sí que hay en su desarrollo un fallo de playtesting, como tienen la mayoría de juegos de Avalanche, no lo he dicho, pero yo analicé Call of the Wild, es un simulador de caza de Avalanche, e incluso en ese juego, que la inteligencia artificial de unos animales no debería ser la más compleja, hay unos errores en la inteligencia artificial, hay unos errores también en el mapa. Cazar un conejo puede acabar contigo a cientos de metros de la superficie de la Tierra. Y yo creo que es un problema endémico en Avalanche, que se ha salvado con Mad Max de sufrir por la crítica y los fans durante unos años, porque Mad Max pues se ganó el favor de muchos, pero es que salvo eso, efectivamente han sacado poco bueno en mucho tiempo, y yo creo que este es el punto en el que o salvan este juego en unos meses o Avalanche pues se debería dejar de ganar nuestra confianza. Como...
Bueno, yo... Creo que ya está todo dicho, porque ya estamos dando vueltas a lo mismo. No sé yo realmente si este tipo de, bueno, de juegos realmente va a salvarse dentro de unos meses, pero vaya, ya veremos qué tal. Y esperemos que al menos se tomen nota desde Bethesda y que no, cuando cedan un desarrollo de este tipo, pues sepan lo que hacen y a quién lo hacen, porque al final... Yo creo que, sin ser una franquicia top, el hecho que volviera Rage, pues a todos gustó así en un primer momento y ha quedado un poco descafeinado. Si os parece, vamos al otro tema de debate, que es ni más ni menos que este acuerdo que ha aparecido casi random entre Sony y Microsoft para tratar de trabajar juntos, desarrollar tecnología relacionada pues en juegos en streaming y en tecnología en la nube, para intentar eso, potenciar los servicios tanto de una como de otra. Básicamente creo que el acuerdo se basa en que Sony se va a aprovechar, bueno, va a trabajar bajo el paraguas de Azure, que es el sistema este que está preparando Microsoft. Y parece ser que los trabajadores de Sony ni sabían nada del acuerdo, se enteraron por la prensa, ¿no? Eso que pasa cuando destituyen a un entrenador, pues les ha pasado a ellos. Y no sé qué valoración hacéis precisamente que dos rivales y dos competencias tan directas sí. Se unan unos meses después de que se anunciara todo el tema de proyectos
Stadia,
de
Google, sí. Yo creo Google que y tal. Es... ¿Quién, normalmente preguntas quién saca más, ¿no? ¿Quién saca más de este acuerdo, ¿no? Yo creo que Microsoft no hace mucho salió Phil Spencer diciendo, bueno, nosotros lo de Stadia nos la repampinfla, es algo que no queremos competir contra esta gente, no lo consideramos competencia, pero poco tiempo después hacen este movimiento junto a Sony para decir, bueno, vamos de la mano, porque el juego con streaming, si hay alguien que puede realmente hacernos frente, son esta gente, ¿no? Son un titán como Google, mi impresión, ¿no? Lo que quiere decir es que básicamente creo que es Microsoft aporta la tecnología, entre comillas, ¿vale? Sobre la cual el juego en
en streaming o las plataformas de streaming se van a basar, ¿no? Si esto acerca un poco más el crossplay, si esto, o sea, para el usuario que no, porque a fin de cuentas esto podemos estar hablando del cielo, si queréis, ¿no? Pero esto, ¿qué aporta al usuario, no? Yo creo que puede aportar el hecho de que para la próxima generación, en algunas cosas, pues veamos que Microsoft y Sony van más de la mano y tal vez abra las puertas del crossplay. Vete a saber, ¿no? Porque ya compartirían incluso estructura de juego. Y obviamente lo que veo por debajo es una forma que tienen Microsoft y Sony de tomarse en serio a Google, ¿no? Es ese mensaje subliminal que dices, bueno, de cara al usuario, yo creo que todavía estamos de acuerdo que lo de Stadia, por lo que pareció, a mí me pareció un poquito verde, ¿vale? Un pelín verde. Pero si esta gente hace esto y dicen, bueno, está verde ahora, pero cuidado porque mañana puede no estarlo y más vale que nos pille a nosotros dos, pues yendo de la mano. Básicamente no quieren dejar a perder un duopolio, contando a Nintendo que vamos siempre ha ido a su bola, pero digamos que las dos grandes quieren decir, bueno, no nos separemos mucho, que igual te despistas y te la meten doblada, ¿no? Esto es lo que yo lo veo.
Creo que el movimiento encaja muchísimo con precisamente lo que vemos habitualmente semana a semana en Juego de Tronos. Creo que en un momento dado, como dices tú bien, ellas dos, más allá de la obvia rivalidad que hay por el dominio del mercado en el mundo de las consolas, puede ser que uno de los motivos que hayan llevado a ese acuerdo sea el de decir, este pastel que nos estamos partiendo tú y yo está muy bien, pero ojo, que posiblemente ahora venga una cosa a la que no nos habíamos enfrentado hasta el momento, una tecnología emergente, y habría que estar preparados. Nosotros tenemos ambas, hablo de ambas a la vez, tenemos la experiencia, tenemos las compañías, tenemos las desarrolladoras, tenemos todo lo que hasta día de hoy ha sido necesario para dominar este mercado, pero es posible que a corto o medio plazo las directrices vayan por otros derroteros y haga falta adaptarse. Quizá no abandonar lo que nos ha definido hasta el momento, pero sí adaptarse y prepararse para otro tipo de mercado que se va a abrir. Y en ese sentido, yo creo que aquí, al menos en el podcast, sin ir más lejos, nosotros que no estamos metidos en lo que es la guerra de consolas, en lo que no, yo quiero que esta triunfe y la otra fracase, siempre hemos defendido posturas en las que cualquier colaboración entre ellas al final nos beneficia a nosotros como jugadores. Lo hemos tratado en el mundo de los juegos online cuando se debatía si sí o si no hacer crossplay entre plataformas, salvo que estés metido en esta estúpida guerra de consolas en la que la mía es mejor, la tuya es peor y mi compra ha sido más válida que la tuya. Toda colaboración entre grandes compañías al final tiene que reportar sí o sí a beneficios para nosotros, así que yo creo que es un movimiento, insistimos, al final el detalle del movimiento no lo conocemos, no sabemos muy bien en qué acabará todo esto, pero que dos titanes, dos consagradas y dos establecidas como Microsoft y Sony se unan para empezar a preparar lo que parece ser será una parte importante del mercado en el futuro, yo creo que es bueno.
Yo creo que también es una cosa de recursos. Leía en el artículo de Bloomberg que ha salido recientemente que Sony ha pasado los últimos 7 años construyendo el futuro de su plataforma de gaming en la nube. Recordad la compra de GK en 2012. Y hasta el momento, PlayStation Now sí que es cierto que es un servicio que, bueno, que ofrece un rango de juego bastante amplio, una calidad decente. Pero estamos hablando de los graves problemas de código en línea, de la calidad, 720p que no llega a la altura de otras plataformas como Amazon Web Service o lo que se presupone que va a llegar ahora con Stadia. Y yo creo que Sony hace lo correcto, ¿no? ¿Por qué gastar billones de dólares al año creando una tecnología que a lo mejor te va a dejar a la cola del resto de tus competidores cuando puedes formar una alianza que te puede ofrecer una serie de beneficios en otras características y aparte asegurarte un modelo sólido en ese apartado donde cojeas, ¿no? Yo creo que ha sido bastante inteligente de cara a esos competidores que, ya te digo, están muy, muy a tope.
Sí, al final Sony también saca bastante, o sea, Microsoft también saca, tienen una plataforma en la nube, ya tienen los servidores y es un cliente muy grande Sony al final. Si no me equivoco, según los últimos números, PlayStation Now tenía, creo que más usuarios que el Game Pass, no estoy seguro, corregidme, pero me suena haberme sorprendido por eso. Entonces, al final es un cliente muy grande, tienes ahí ese dinero que puedes ganar y si no lo ganas tú, lo va a ganar la competencia de Microsoft, aunque tengáis... yo creo que hace mucho que Microsoft entiende el servicio de la nube como algo completamente independiente del resto de sus servicios, entonces, aunque tengáis una cierta competencia en lo que respecta a Xbox y PlayStation, tenemos que darnos cuenta de que Microsoft y Sony son compañías enormes, con muchas divisiones, y esta alianza, aparte de que les va a ayudar mucho a las divisiones de gaming, porque ambas se pueden beneficiar, sin duda, también va a ayudar a otras partes de las compañías. Lo cual yo creo que es muy inteligente, hay poco que criticar de esta unión. Al final, desde el punto de vista de los usuarios, los usuarios, por lo menos con un poco de inteligencia, yo creo que nos alegramos de que las compañías trabajen más estrechamente entre ellas. No hay mucho que podamos perder nosotros, entonces esto a la larga solo puede ser bueno, yo creo. No imagino un punto en el que digamos, ay, qué mal que se unieran Sony y Microsoft, qué pena, cómo nos han fastidiado los usuarios con esa unión. Lo veo complicado, con lo cual yo creo que nos deberíamos alegrar todos. No sé cuánto nos traerá como jugadores. Efectivamente, si PlayStation Now de repente tiene mejores servidores y va sin latencia, va perfecta, estupendo. Sería poder disfrutar de prácticamente todo el catálogo de Sony y mucho más por un precio bastante razonable, una calidad muy buena. Juegos incluso que no se pueden disfrutar de otra forma, con lo cual es... Solo ganamos.
Además,
creo,
Microsoft se está esforzando mucho. A mí me hace gracia, es como quiere hacer amigos muy fuerte, ¿no? Lo veíamos con Nintendo, no hace nada, ¿no? Hostia, no, venga, va, tal, ahora ya puedes coger cosas en te lo diré, en Switch, que incluso te dan logros, ¿no? Y tal, no sé qué. Está esforzándose mucho, como diciendo, soy majo, de verdad, quiero hacer amigos, tal. No, es verdad, es así, ¿no? Y ahora, primero con Nintendo, va, amigos de Nintendo, si no somos tan distintos, vosotros tenéis esto y yo tengo otra cosa que no tiene nada que ver, pero podemos ser muy amigos igualmente. Y ahora con Sony, ¿no? Va, tampoco hay para tanto, competencia que es, no somos competidores, somos amigos y tal.
Yo creo que ha llamado a Microsoft a Sony para ofrecérselo, ¿eh? No al revés, ¿eh? Sí, por sí, eso que tú dices, Morte, en plan, venga, va, la nube, tío, no, que no, PSNOW va con el culo, va, tío.
Yo
anímate.
Lo veo, yo, no sé, yo
que
lo veo. Salimos
beneficiados.
Veo que se esfuerza, tío. O sea, quiere caer bien, ¿vale? A veces se esfuerza mucho, a veces sí. Resulta un poco. A mí la gente que se esfuerza tanto, a veces siempre es un poco raro, ¿no? Pero joder, lo está intentando muy fuerte, ¿no? Hay que darle crédito a la compañía también.
Sí, sí, sí. Juntas contra Stadia, tío. La unión hace la
fuerza. Sí, pero de todas maneras, al menos nosotros hablamos con Tequila, que sabéis que son los de Rime y que han estado y Sexy Brutal y que han estado, que están trabajando con Stadia.
Sexy creo que no lo hicieron ellos. Me dolió saberlo.
¿El qué?
Sexy Brutal, creo que fue otro
estudio. Es una coproducción con un estudio inglés, pero...
Es coproducción, vale. Perdona.
Y ellos estaban muy convencidos de que la diferencia era que la infraestructura que tenía Google para conseguir que el retardo fuera mínimo no lo tiene nadie, que decían que lo único que puede competir con Google en ese sentido era Amazon. O sea que no sé yo si igualmente esa alianza será suficiente ante un gigante de este tipo, la verdad.
Entre Azure y Amazon, yo por lo que tengo entendido, Azure siendo la nube de Microsoft, no hay tantísima diferencia. O sea, supongo que obviamente sabe más la persona de Tequila con la que hablásemos, que están más metidos en el lado técnico. Pero bueno, siempre hay veces que ocurren desarrollos dentro de la empresa, de los que no nos enteramos hasta más tarde. No se sabe del todo que pueden tener ahí detrás. Yo sí creo que si alguien puede competir con Amazon y Google es Microsoft, pero puede ser efectivamente que esté en un paso o dos por detrás.
Claro, el problema aquí es que necesitas una infraestructura física, ¿no? Que son los Google Data o se llama algo así, que al final son estructuras que hay un montón en cada país, en España hay muchas, y que están puestos por Google para muchas otras cosas, pero que ahora se han dado cuenta que eso lo pueden hacer servir para que el envío y recibimiento de datos sea muchísimo más veloz que con cualquier otro sistema. Aunque ya te digo que a mí me sigue sonando a un poco a humo todo esto para que salga en 2019 en el caso de Stadia y que funcione, y que Google, ya lo habéis visto en las entrevistas, dice que está cero preocupado con el input lag.
Y ya veremos, que yo estoy seguro que en este E3 veremos Project X Cloud en acción. Estoy seguro que en el E3 de Microsoft lo vamos a ver. Porque es que ya, sobre todo en el último Inside, ya Phil Spencer hablaba abiertamente de que él ya lo está probando, que es una cosa que ya es realmente posible, que se puede palpar, ¿no? Y bueno, que es que al final el futuro está aquí, está en 2019, y que parece que la próxima generación va a ser uno de los puntos más críticos que vamos a poder esperar, ¿no?
Sí, yo creo que al final eso se viene hablando bastante tiempo de cómo Microsoft, bueno, entre el Game Pass ya se viene viendo que quieren ser un poco el Netflix de los videojuegos, entonces obviamente el paso lógico es incorporar el streaming a eso, con lo cual esto yo creo que es una señal más de que Microsoft puede tener más preparado en cuanto al lado del streaming de videojuegos que de lo que esperamos, muy a pesar de nuestro querido Relaño, que no le va a sentar nada bien cuando salga ese anuncio, pero yo creo que por ahí van las cosas, o por ahí quieren que vayan. A mí, por supuesto, yo juego, los juegos que más me gustan son mecánicamente muy complejos, entonces el input lag me da miedo, no tanto miedo como a Salva con su adicción a los juegos de lucha, pero me da miedo, ¿no?
Nada, todo boquilla al final, no, eso es un paquetón.
Y además de verdad,
sí, sí. Pero la evolución, o digamos, esta rama que tiene que abrirse es totalmente, no solo inevitable, sino para la industria necesaria. O sea, al final, las compañías, y aquí no hablo solo de Microsoft y Sony, sino hablo de todas las que están apostando por esto, se han dado cuenta de que para el que no le gustan los videojuegos, salvo que lo hagas con un Wii Sport, es muy difícil venderle la idea de que tiene que comprarse o una consola o un PC para jugar. Entonces, una cosa que también se ha dado cuenta es que para la gente que tanto el cine como las series ni les va, o hasta ahora ni les iba ni les venía, qué fácil ha sido venderles el concepto Netflix y tener al alcance de un clic con el mando de la tele el acceso a películas, series que de otro modo en la vida jamás se hubieran enganchado, hubieran visto o lo que fuera. ¿Esto significa que el usuario tradicional de nuestro sector de los videojuegos va a perder su medio habitual? O sea, lo que decíamos, los que nos gustan un tipo de juegos que no se van a adaptar demasiado bien a esto del streaming. No, o sea, el cinéfilo de toda la vida sigue comprando Blu-rays y sigue comprándose teles en 4K y sigue comprando DVDs y demás, y ese mercado sigue activo, pero lo que has hecho es ampliarlo hacia un sector de la población que en la vida se hubiera gastado un euro en este tipo de consumo, y sin embargo ahora lo hace, con lo cual yo es que creo que yo no voy a ser muy reacio a que se abra esta vía. Yo creo que ambas son compatibles y al final esto, insisto, beneficia a todos. Si hay más gente jugando, habrá más compañías queriendo hacer juegos y se sacarán en formato tradicional para los que queramos jugarlo con nuestras máquinas a pleno rendimiento, y en otro medio para los que no sean tan exigentes y puedan jugar a un Life is Strange con medio segundo de lag. Pues no hay problema. ¿Qué problema hay para jugar a un Life is Strange con medio segundo de lag? Ninguno.
De hecho, fíjate si es difícil venderle esto al público generalista, que en Navidad del año pasado llegó a España una tal Wavebox, que es una consola de una compañía española 100% de streaming. Tenía en su catálogo juegos como Rise of the Tomb Raider, Batman Arkham Asylum, recuerdo Pure, una serie de juegos de segunda fila, que es que tuvieron que recurrir hasta anuncios en Sálvame Ahí en pleno...
Pero es,
en
que, pero es que yo creo que ese es el primer error. Claro. Yo es que creo que con el tiempo lo que nos daremos cuenta es que la máquina de streaming, por mucho que durante los primeros meses el reclamo sea, no, mira, es que está Shadow of the Tomb Raider, está Rage 2, está The Division 2, pese a que el reclamo sea ese, al final se va a sentar ofreciendo un tipo de juego que no va a ser el tradicional, sino que será un que tipo
es,
de juego.
Una cosa es una máquina de streaming random y la otra cosa es de Google, ¿entiendes?
Que sí, que sí, es evidente cuando decías, claro. No, es que es una máquina hecha aquí en España, que bueno, ya como la Cecotec, ¿no? La aseguradora. Pero que al final, insisto, lo que se va a establecer segurísimo es un tipo de juego que posiblemente ahora para muchos es desconocido, posiblemente mucho más cercano a la experiencia que se conoce hoy en día en tablets y en móviles, o sea, un juego mucho más ligero, donde el input lag no será importante, donde, no sé, yo insisto, creo que son dos mercados que este segundo es inevitable, creo que para el devenir de la industria es necesario, para que cada vez haya más gente, o sea, tiene que haber, tienen que seguir habiendo fenómenos Wii Sport. O sea, que venga gente es bueno, porque posiblemente mucha gente se quede en eso, en el Wii Sport, pero ¿cuánta gente a través del Wii Sport luego dijo, hostia, pues esto de jugar, yo pensaba que no, incluso a mi edad me lo estoy pasando bien. Voy a comprarme
tal otro. Y está pasando con Switch ahora también, sí, por ejemplo.
Pero ¿no creéis que en ese público generalista la mayor barrera es el modelo de negocio? O sea, me explico, creo que hay una creencia...
Mira las suscripciones de Netflix para responder.
Sí, claro, pero es que creo que es un campo, una industria totalmente diferente. Creo que el público general en cuanto a videojuegos tiene la creencia de que si vas a una tienda, ese videojuego es tuyo, es para ti. Pagas un precio y te lo quedas en tu casa y tal. Pero creo que es mucho, o se tienen más recelos, si pasas por una cuota que este juego no es mío, esto cuando lo pierdo... No sé, es un tema de licencia que todavía tiene que cuajar, ¿no?
Olvídate, mírate las cifras de micropagos en Candy Crush y verás que la gente cuando se lo pasa bien reacia a pagar en cosas que no tiene físicamente. Yo creo que no... Vamos, no creo que vayan por ahí los problemas que pueda tener esta tecnología a la hora de implementarse, ¿eh? No. Pero bueno, estamos aquí divagando sobre qué puede ser esto de cara al futuro, no lo sabemos.
Esto es muy fácil, si lo vamos a ver dentro de nada. Si es que no hay más, sí, o sea, sí. Esto va a llegar, está aquí. Yo, francamente, no es que le dé la bienvenida así por así, yo creo que es importante que la gente tenga seguridad en lo que tiene y en lo que no tiene, y esto me refiero en el producto, ¿no? A la gente todavía le gusta saber, aunque yo soy muy muy poseedor de digital, tengo en Xbox pues 400 juegos en digital, a la gente, mucha gente todavía le gusta tocar, toquetear el producto, ¿no? Entonces, lo digital es algo efímero porque todo el mundo, hay mucho que se pregunta, bueno, ¿y si mañana cierran los servidores de esto? ¿Qué pasa con mi biblioteca? ¿No? ¿Qué pasa si algún día cierra? No creo que vaya a cerrar Steam o no creo que vaya a cerrar Amazon, porque bueno. ¿Qué pasa con mis libros que tengo en el Kindle? ¿No? ¿O qué pasa con si cierra Microsoft, cierra su división de juegos? ¿Qué pasa con mis videojuegos que tengo en la nube? ¿No? Es todavía hay un cierto que a lo mejor, francamente, si cierra dentro de 20 años, ¿qué más te da? Donde tengas, yo qué sé, Shadow of the Tomb Raider. ¿Sabes? O sea, dentro de 20 años, ya lo siento mucho, nadie te va a dar nada por Shadow of the Tomb Raider, ¿sabes? Sí, lo único que no lo puedes meter, ¿no? No puedes meterlo en la estantería y hacerle una foto de vez en cuando, pero ya está, ¿sabes? No tiene más valor que el hecho de que lo puedas jugar. Entonces, hay que ver.
Yo en juegos como Hitman 2, por ejemplo, o Hitman 1... Que son siempre online. Entonces sí que son juegos que te planteas porque se puede jugar offline, pero no puedes desbloquear nada. Con lo cual, si efectivamente un día los servidores del Hitman se caen, a eso ya puedes jugar, pero de una forma que pierdes el 80% del contenido.
Si algún día cierra, yo qué sé, que cerrará, ¿no? Imagino algún día, ¿no? League of Legends o el Dota, ¿vale? ¿Qué pasa con tus skins?
Sí, pero bueno, en el caso del Dota los vendería antes.
Los venderías antes, ¿vale? Pero
si Dios quiera.
¿Qué pasa?
Pero, ¿no? Pero no me parece lo mismo, porque al final son cosas que dependes de otra gente para jugar. Entonces, bueno, pues te quitan tus skins, te quitan tu tal, sí, pero el juego está muerto, no los ibas a poder usar de todas formas. Los son, ¿no? O por, pero no, vale, no, ya no, no, no,
no lo son, pero has pagado tú por ellos, ¿no? Porque tú, o todos los juegos que tú tienes en tu biblioteca de Steam los has jugado. Sí, una polla como una olla los has jugado. Claro.
Pero Mote, ¿sabéis por qué se consume mucho videojuego en digital hoy en día? Porque compartes cuenta y pagas un juego y están dos personas jugando a la vez. Que yo por eso ahora estoy tirando más por el digital. La verdad es que yo no me planteo de a ver si voy a cerrar esta tienda o voy a ver qué va a pasar con este servicio. Simplemente pienso, joder, un juego, dos personas jugando
pero
a la vez.
Pero no comprarías
persona,
digital,
¿no?
Si,
es lo que a mí
si
me está
no
tirando al menos hacia el digital.
Particularidad. Lo comprarías todo físico.
Pues la verdad es que el físico hoy en día me echa muy para atrás por esto que he comentado y por el tema de la caja, porque antes me hacía gracia pues esa caja con el manual y esas cosas y cada vez pues pienso, ¿para qué quiero una caja ahí cogiendo polvo? La verdad, no me planteo esto que decís. Pero bueno, aquí hay que diferenciar el digital que nos descargamos y el juego por streaming. Yo juego por streaming hasta dentro de unos años, yo no lo veo. Lo del digital pues lo descargas, lo tienes ahí. Pero claro, hablando de esta tecnología de Microsoft y lo de cuando llegue Stadia, veremos cómo está el juego en streaming. De momento tenemos el ejemplo de PS Now y no está la cosa muy bien, ¿no? Así que veremos en el futuro.
Muy bien, yo creo que esto ya no da más de sí. Así que, si os parece, vamos a ir cerrando. Y a otra cosa, mariposa. Pues nada, un podcast más. El otro día hablábamos con Arashi de que estaría bien recuperar algunos comentarios que nos dejáis en los múltiples sitios en los que estamos cuando se sube. YouTube, iVoox, no sé si se puede subir así. No, no hay comentarios en Spotify. Tampoco los hay en la web, bueno. Pues
iTunes, sí.
Así que a partir de ahora lo vamos a hacer así, ¿vale? Albert, el día que vuelvas
lees algún comentario. Es increíble, tío. 2003, ¿eh? Sí, estamos en 2003.
Es que yo, o sea, yo llego a lo que llego, ¿vale? O sea, yo no tengo. Mi poder es limitado. Limitado, mi poder es convocar a la gente y convencer a Albert cada dos meses para que venga. No da para más. Pero sí que es verdad que si os parece bien y queréis hacer alguna pregunta a los expertos del podcast, lo podéis dejar tanto en YouTube como en iVoox y lo vamos a leer y vamos a responder rápidamente como en los viejos tiempos.
Eso, que en los viejos tiempos yo recuerdo que Albert seleccionaba los mejores comentarios.
Sí, llevaba la cuenta del Mary Podcast y todo en Twitter, pero bueno, sí. Dejación de funciones.
Cuando Albert,
pero
¿queréis dejarme que no vuelvo? ¿Sabes? No. Bueno, hacía algo. Bueno, no sé, antes estaba más sujetado Albert, yo eso lo digo. Antes estaba más sujeto, pero bueno, ahora está un poco más suelto. ¿Por qué será?
¿Tú crees,
sí,
Mote,
sí,
que...?
Sí, sin duda.
Pero ¿tú consideras que...?
Sí, sí, sí. Indudablemente.
Vale. Pero ¿estás seguro?
Sí,
porque
sí,
tal vez...
Aquí falta información.
Vale, vale.
Yo lo he entendido perfectamente.
Sí. Vale,
yo
vale.
Yo he entendido nada más.
Son referencias de la taberna, tienes que verlo.
Yo tampoco.
Fijaos además que la leyenda negra de Mote sigue su curso. Ahí va a analizar
el Rage.
El Rage y bueno, y al final, mira.
Sí, pero esta vez, al final, fíjate, como un ninja, ¿eh? Como esquivo cosas, ¿eh? Poca broma.
Ya te las ves venir, ¿eh?
A mí cuando Mote el lunes me dijo, yo voy a llegar justo si quieres cederlo.
Pero además dije, ¿sabes qué? ¿Sabes? Debería haberte aconsejado mejor. Dijo, ¿a quién se lo voy a hacer? A alguien más cabrón, ¿sabes? Este se lo voy a pasar a Alejandro. No, Alejandro no, que tenemos una competición entre manos y no quiero que analice cosas. De... Ah, no, sí, que era de PC tú. Usted se lo debería haber pasado a Alejandro. Me cago en la mar. Qué fallo.
Hubo ahí un malentendido, macho. Y
sí, pero
se me escapó de las manos.
Totalmente.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a irnos despidiendo. Albert, gracias por tu compañía. Nos vemos el viernes.
Es verdad que el viernes tenemos taberna. Oye, habría... Bueno, a ver qué hacemos el viernes del tema.
Vamos a Juego de Tronos.
Sí, ¿no?
No.
¿Tú lo has visto, Mote?
Sí.
Vamos a ver.
No.
¿Esta semana?
En 8 temporadas no me da para verla esta semana, ¿no?
Joder.
Qué poca ambición.
¿No? ¿Crees que me da o no me da, no?
Son 72 horas en total.
Dale a la doble velocidad.
Sí, tampoco, ¿no? O según he oído, me puedo saltar la mitad de las temporadas, ¿no? ¿O qué?
Creo que la 8 y la 5, por lo que he oído. Bien.
Hombre, hay ahora que internet está lleno de character developers,
no, pero
los mismos que no veían impresionante lo de la foto del agujero negro, este último mes han sido guionistas. Yo no sabía que conocía tanto guionista alrededor mío. Y bueno, pueden decirte exactamente pues qué temporada saltarte para no perderte lo esencial.
Yo creo que no te tienes que saltar.
Yo de verdad, que bueno, en fin, es que me estoy calentando. Ya vine yo caliente con lo de esta gente que encontraba, no, que decían que en Game, una peli de superhéroes, de aventuras y de ciencia ficción, que encontraban fallos de guión. Tú lo que estás es muerto por dentro. Eso es lo que estás, ¿sabes? Y ahora en una serie de épica medieval fantasía también, ¿no? Es que, en fin. Me voy, Salva, que me caliento otra vez.
Vale. Mote, un abrazo. Adiós. También nos vemos.
Sí, si Dios quiere y Albert se anima, pues sí, hombre, sí. Porque igual sale algo, ¿sabes? Igual, uy, no sabía que tenía entradas para el cine, uy, que es que no sé qué, es que voy a ver qué mierda película de Disney fuiste a ver. No, espérate, fue a ver. ¿Por qué mierda nos dejó plantados? Dumbo. Por esa Dumbo. Mierda nos dejó plantados. ¿Qué dices?
Oye, que no riáis.
¿Qué dices? Pinta, ¿eh? Que por lo menos invéntate algo, cabrón, un poco más decente.
Sale Dani de Vito.
Te digo, y te adelanto una exclusiva, una cosa, Mote. No sé exactamente en qué viernes va a encajar el estreno, pero que sepas que el viernes
eso,
que se estrena Rey León,
entiendo,
no hay taberna.
Eso lo entiendo, ¿vale? Eso lo entiendo.
Ah, vale, eso sí.
Eso hasta lo entero, pero que me digas Dumbo, tío. O sea, Dumbo, macho. Yo no voy a... Escúchame,
Dumbo de
no
Tim
voy
Burton,
a ver Dumbo,
además,
¿eh? ¿Vale? No voy a ver Dumbo ni con las tías de Victoria's Secret que me invitaran a mí. Me dijeron, mira, ¿sabes qué? Te vienes con nosotros a ver Dumbo de una polla, voy a ver esa mierda, hombre, no me jodas.
No, pero Albert iría acompañando, ¿no?
Hombre, claro, ¿qué coño? No va a ir conmigo.
No, te voy a decir, es que si va solo, pues a eso. Y deja plantar a la gente. Pues...
No seáis machistas. Cambia, salva de tema.
Vale. Alejandro, muchas gracias.
Nada, gracias y encantado de estar otra vez aquí.
Muy bien, Arashi, un placer como siempre.
Vale, yo para despedirme quiero decir que Rage 2 no me está pareciendo
yo no
tan,
he hecho
malo,
tan mal.
Que me está pareciendo sí, divertido. Que ha quedado súper negativo, luego dirán, buah, otros análisis dicen que son una mierda, o sea que no es tan malo, ¿vale? Que llevamos desde Anzen diciendo que todos son una mierda casi, ¿vale? No es tan malo. Bueno, que un saludo y hasta otra.
Y José Luis, pues bastante bien, ¿qué nota le damos, Albert?
Bueno, ya, venía ya con el 10 por ser fichaje mío, ha bajado puntos a lo Coutinho... De forma estrepitosa al inicio, pero bueno, yo creo que te quejarás de los fichajes que te traigo.
Ojo el tío este que, uno, no tenía Chrome instalado y ha tenido los santos de empezar a hablar bien de Far Cry 2.
Que es
a lo mejor uno de los tres juegos más aburridos de la historia.
Far Cry 2, hasta la segunda isla, es un juegazo. Si lo partes
no
por la
no,
mitad
no
ese
entres,
juego...
No entres.
Es impresionante.
Ahora con la retro y vamos, yo es que tardé 10 minutos.
y creo que pasárselo sin morir en todo el juego es una de las mejores experiencias que
te puedes echar. Ya estamos con esos mini retos que la gente se pone y que Mote
este
le pone nervioso. Mote le
genera
todo esto, ¿sabes? Vale, pasarse haciendo el pino o mientras...
Con los bongos de Donkey Kong.
O sea, por favor, basta, porque para eso ya tenemos a Pablo, para estas gilipolleces, ¿vale? No, hay que pasarse, claro, tú no lo entiendes, hay que pasarse Pokémon con nivel 1 en no sé qué y sin mirar. Y el Kingdom Hearts tampoco es tan fácil, porque, bueno, si te lo pasas, si te lo juegas con la tele apagada, pues anda que no es difícil.
Yo solo digo que sin Far Cry 2 no
nivel
hay
de gilipolleces tan grande que a mí, yo soy muy mayor para aguantar estas cosas, tío. Y, no, en serio, que de verdad, claro, no lo entiendes porque yo me lo pasé, wow, madre mía, cómo es difícil, chaval, me lo pasé con la Game Boy. Y dices, ¿eh? Con la Game Boy, sí, sí, tal. Tú sabes lo jodido que es montar una Game Boy para pasarse ese juego, pues esa es la dificultad que tiene Kingdom Hearts 3.
Sí. Solo un comentario más. En el grupo de WhatsApp ya lo has dicho alguna vez. Si vuelves a mencionar Far Cry 2 y Breath of the Wild juntos, va a ser tu último día en el grupo.
A mí
me gusta que hagas cosas de todos modos, ¿eh? Le dan caché.
Es que, tío, es que se me enciende la sangre cuando me hierve todo.
A ver, otro desafío chulo que hay es verte Endgame con los ojos tapados y tapones en los oídos. Mejora mucho.
Hostia.
Yo creo que con eso ya...
Hostia, tío, habla más que en el WhatsApp este tío. Venga, ya. Corta, salva.
Fuera.
Ha sido un placer.
Corta que se enrolla como vamos.
No, si no he dicho nada.
Eso no,
bueno,
no
chicos, chicas, un abrazo y hasta la próxima.